saco jueves o si saco sábado, también me van a detener. Porque a mí las dos veces que me han detenido, los dos viernes estos últimos, que me han detenido jamás, me detienen, me montan dentro de la patrulla, me dejan en la unidad de policía donde me van a detener, en el tiempo que ellos entiendan, sin decirme nada. Cuando ya llegó el momento de la liberación, me dice, esta recoge, me montan en la patrulla y me acercan al lugar o aquí a la sede y no me dicen nada. El motivo nunca me lo han dicho.
El régimen de Nicolás Maduro confiaba en venderle a la India el petróleo que Estados Unidos dejó de comprarle, pero el principal cliente que tenía en ese país asiático, el conglomerado Reliance Industries Limited, anunció esta semana que no seguirá haciendo negocios con PDVSA. En un mensaje remitido a la agencia EFE, Reliance dice que tampoco le va a suministrar diluyente a la petrolera estatal venezolana y que la situación se mantendrá hasta que Estados Unidos levante las sanciones al gobierno venezolano. India estaba considerando duplicar las compras de petróleo a Venezuela, pero en una reunión con el canciller indio Vijay Gokhale, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le pidió que su gobierno no se convirtiera en el salvavidas económico del régimen de Nicolás Maduro. Y hasta aquí las noticias, manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Un programa destinado a dar a conocer a mujeres que han cambiado no solamente el curso de la comunidad en el exterior, sino que dentro de la isla de Cuba sostuvieron una lucha pacífica, honesta, frontal contra la tiranía que aún impera en esta nación. Y justamente me acompaña una de esas mujeres y me quedé sorprendida cuando me dijo dónde había nacido. Ella es bayamesa, nació en Bayamo. Tristemente nació en el año de la desgracia, en el año 1959, y salta a la luz en el año 2003. Bienvenida Yolanda Huerga a Mujeres de Cuba.
Gracias Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Yolanda Huerga, la mujer cubana tradicionalmente ha sido una mujer muy fuerte de carácter, muy definida en sus conceptos ideológicos, y como eje central de la familia. Pero yo diría que en especial, las mujeres bayamesas tienen algo más que eso. Es como una tradición que llevan de la propia historia de lo que Bayamo significa en el orden histórico, constitucional, rebelde para la isla de Cuba de oriente a occidente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Quién es Yolanda Huerga? Hasta llegar al día de hoy vamos a ir caminando por los escalones de la vida de esta mujer que nació en Bayamo.
Pues precisamente, Cari, mientras tú hablabas y me decías de la fortaleza de la mujer cubana, te puedo decir, yo tengo recuerdos muy nítidos de mi abuela. Ajá. Mi abuela no era bayamesa, era holguinera, pero venía de una estirpe de mujeres cubanas bien, bien fuertes. Y mi abuela nunca fue simpatizante de Fidel Castro, uh-huh, igual que todas sus hermanas. De hecho, uno de los hermanos de mi abuela estuvo en el movimiento 26 de julio en Holguín, se llamaba Manuel Angulo. La emisora de Holguín se llama así, porque ¿sí? Esa emisora era de él. A él lo mataron antes del 59 y bueno, después le pusieron el nombre a la emisora. Pero mi abuela ni nunca estuvo con el régimen, ni nunca se ocultó para decirlo. Todo el mundo lo sabía en el barrio. Y en esa dicotomía me crié yo, porque piensa en una niña que está criada fundamentalmente por la abuela y el abuelo, y que te están diciendo, hubo tanto fusilado, hubo tanto esto, mi primo no sé qué, siempre hablando mal de Castro. Yo me crié en eso, pero a la vez yo quería ser igual que los demás niños, yo quería, tú sabes, integrarme al sistema. No fue fácil, pero ahora me alegro, al cabo de los años digo, caramba, qué bueno que tuve a esa mujer fuerte y te digo que nunca se ocultó, era conocido dentro de Cuba que ella no estaba con él.
O sea, había un divorcio dentro de lo que era lo que tu familia sentía, lo que había que fingir, y tú en el medio tratando de ser una niña, porque es que eso es lo que duele de este proceso, que politizan tanto, son tan estrictos, que los niños pierden la infancia, pierden la emoción de ser niños, la espontaneidad. Tienen que ser como el Che, tienen que ir a la escuela al campo, tienen que ir a tal, tienen que ser voluntarios, tienen que... Entonces tienen, es una asfixia al infante.
Sí, en el caso de mi familia, de mi abuela, como te estoy hablando, mi abuela nunca tuvo que fingir. Ella no fingió, sencillamente ella no fingió. Ya como te decía, ella no era de esas personas que se transmutaban, se escondían tras una máscara, pero no, ella era abierta y todo el mundo lo sabía. En el caso mío, de niña a adolescente, a joven, pues lógicamente yo quería vivir en una sociedad donde había que ser militante, había que ser esto. Yo nunca fui militante, nunca me sacaron de militante, simplemente porque, creo yo, porque yo era buena estudiante.
¿Qué estudiaste?
Yo me gradué de filología en la Universidad de Oriente, sí. Mm. Pero bueno, antes de eso, era buena estudiante, y nunca me sacaron militante. Yo nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada, pero era porque, según yo pensaba, era porque tenía el San Benito de que mi familia era desafecta, que le decían desafecta en esa época.
Sí, no, ellos solamente te castigan nada más que por convicción. Uh-huh. No tienes que hacer nada. Ajá, y la convicción de que tú eres desafecta o la familia es desafecta, es sencillamente ya es como que no cruces esa línea porque no te lo voy a permitir. Ahora bien, ¿tú vas para La Habana en qué año, Yolanda?
Yo me voy para La Habana en el año 90.
Y entonces en el año 90 tú vas para La Habana soltera y sin compromiso.
Soltera y sin compromiso.
¿A qué vas a hacer a La Habana? A ver.
Fui como muchas personas se emigran para La Habana y yo emigré para La Habana.
¿Para trabajar?
Empecé a trabajar posteriormente, sí, en
¿dónde,
La Habana?
¿Dónde estabas trabajando?
Yo trabajaba primero en Bayamo, en la biblioteca de Bayamo. Ah. Y aquí en La Habana trabajaba en la biblioteca de Centro Habana. Pero sobre eso te quería decir.
Cuéntame,
te estoy hablando del año 90.
Sí.
En el año 90 ya las cosas habían cambiado mucho. Y en el año 90 ya yo no tenía que ponerme una máscara. Porque todo el mundo, en mi trabajo, en la biblioteca de Centro Habana, la mayoría de las mujeres que trabajamos allí, porque todas éramos mujeres, nos habíamos quitado la máscara. Y allí, excepto la directora que tenía que conservar cierta forma, pues nada, todo el mundo estaba en contra.
Bueno, ya si estamos hablando de los 90, hacía rato que por el 78 estaba yendo la comunidad cubana, que habían sido los come niños chiquitos, se habían convertido en los compañeros del norte. Entonces ya sí, desde luego, sí. Eso es así.
Que venían de allá de donde nos explotan.
Claro, y ahora nosotros somos los que los explotamos a ellos. Bueno, cada cual su vida, pero ya no podían estar con ese matiz tan severo, ¿tú me entiendes? Donde te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo fue esta transición para jóvenes como ustedes que vieron que hasta el día X eran los comecandelas, apátridas, batistianos, trago niños chiquitos desnudos y de pronto vengan compañeros que ustedes son la comunidad en el exterior y vamos a ser tratados aquí muy bien? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué reacciones tuviste a tu alrededor? Porque esto fue un problema que no pasó inadvertido.
No, mira, realmente a mí esta transición de cuando empieza la comunidad, todavía estaba bien joven, jovencita, tenía 17, 18 años.
Sí, pero bueno, tenía un razonamiento
exacto,
propio.
Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a ir la comunidad, en lugar de haber un rechazo de la gente a los
hombre,
que
no,
iban de la comunidad, no, todo lo contrario. era la,
la tabla de salvación.
La explosión. Y déjame decirte que yo pienso que fue uno de los momentos más importantes para que la gente en Cuba abriera los ojos. Porque aunque la gente, aquí uno dice, no, allá en Cuba, la gente allá tiene los ojos bien abiertos y cada día los tiene más abiertos.
Yo estoy convencida de eso.
Cada día los tienen más abiertos. Y ese momento marcó un hito en la forma
de. Bueno, mira, si lo marcó, que vino la embajada de Perú y no. Posteriormente el Mariel.
Y ahora, después que viene lo de la embajada de Perú y el Mariel, hay un recrudecimiento de la represión ideológica contra la gente.
Cuéntame.
Y, por ejemplo, yo tenía una tía que ya murió, vivía aquí en Nueva York, ella fue y me llevó muchas ropas normales, pero para allá eso era algo extraordinario. Y empezaron a acusarme de que tenía problemas ideológicos.
Vestimenta ideológica. Te acusaron de vestir ideológicamente contrario al régimen.
Y en realidad.
Ay, nervios, con esto. Sí, sí, sí.
Y en realidad, lo que había una envidia tremenda en las partes de la gente que no tenía familia en el exterior.
Creo eso, sí, mira. Ese es un punto que has tocado que siempre a mí me ha dado vueltas en la mente, ¿no?
Pero me hizo sufrir. Ahora yo me río en estos momentos, pero en ese momento sufrí mucho.
Claro, bullying.
Sí.
Un poquito de bullying.
No, y además tú sabes esas cosas que te dicen por atrás y que tú sabes que están hablando de ti, pero que no te puedes enfrentar porque no te lo dicen directamente.
Hubo mucho margen entre familias que no tenían familiares, amistades en el exterior y otros que sí. Y eso yo creo que lo que creó fue como una crispación muy grande dentro de lo que es la sociedad cubana, la sociedad civil, que se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo porque las remesas, todo el mundo las manda porque ayudan a la familia, pero ¿a qué familia? Al que la manda. La remesa que yo te mando a ti no ayuda a tu vecino, porque tú no estás en disposición económica de darle a tu vecino. Tú podrás compartir algo de lo que tú compras. O sea, yo siempre he tenido en cuanto a eso que ese régimen es tan perverso que hasta en ese aspecto es capaz de crear más división y un cisma en lo que es los nacionales cubanos. Y sobre todo el cisma es mucho más grande con la gente de la raza de color que indudablemente tienen menos amistades y familiares en el exterior, porque no han emigrado de la manera que han emigrado los blancos. Pero bueno, vamos a retornar. Estábamos hablando de que Yolanda estaba trabajando en una biblioteca. ¿Qué libros había en esa biblioteca, Yolanda? Cuéntame.
Bueno, en esa biblioteca específicamente, yo trabajé antes en la Nacional.
¿Dónde quedaba?
Quedaba en Galeano, entre Virtudes y San Lázaro. Es la casa donde vivía Yarini, el famoso chulo.
¡Oh!
Sí. Y ahí estaba la biblioteca Central Habana. Me imagino que ya no exista, ¿no? No sé, pero bueno, en esa época trabajaba ahí. Los libros que tenían las bibliotecas municipales en Cuba, incluso buena parte de las provinciales, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 20 años casi en bibliotecas, eran los libros que se publicaban en Cuba.
Ya.
No había acceso. Había algunas bibliotecas que tenían lo que se llamaba el fondo antiguo, que era donaciones de personas que se iban del país o algo de eso y que se los daban a las bibliotecas, pero generalmente no estaban puestos al servicio del público ni nada por el estilo.
Claro.
Lo que primaba era los libros, porque además era lo que había. La biblioteca no tenía dinero para comprar.
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo estudié filología. Yo leí todos los libros que necesitaba de mi carrera si estaban en Cuba. O sea, si habían sido publicados en Cuba. Pero la literatura, mi carrera, como sabes, es literaria.
Claro.
Pero la literatura contemporánea, la literatura actual de ese momento, yo nunca lo pude leer.
¿No tenías acceso?
No tenía acceso.
No, claro, ahora sí, ahora hay un poquito más de flexibilidad en torno a eso. Entonces, ¿cuándo es que siendo literata te empatas con un escritor.
Ah, bueno, para que tú veas. Mira qué sencillo. Manuel y yo nos conocíamos desde antes.
Estamos hablando de Manuel Vázquez Portal.
Nos conocíamos desde antes y nos conocimos justamente en una terminal de ómnibus. Que él era periodista y andaba por haciendo un reportaje por allá por Bayamo. Y yo estaba en la terminal de ómnibus, en las colas esas que había, para ir para la Universidad de Santiago.
¿Qué cosa?
Y ahí nos vimos y nos conocimos, no sé qué.
¿En qué año fue eso, Yoli?
Eso sería en los 80 y pico, 86.
¿En qué año te casas con Vázquez Portal?
Me caso con Manuel en el 91.
Uh-huh.
Y después tengo a mi hijo.
¿Y viven en La Habana ese
sí,
tiempo?
Sí, todo el tiempo, sí.
Viven en La Habana. Sacas a la luz en el año 2003. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te impactó de ese momento? ¿Qué sentiste cuando viste que llegaban y te sacaban prácticamente en mandas al hombre de tu vida, al hombre decente, al escritor, al periodista, que no tenía sus manos manchadas de sangre y fueron tratados como criminales?
Bueno, pues precisamente yo pienso que eso fue lo que influyó en el nacimiento de las Damas de Blanco.
Ajá.
La mayoría de las Damas de Blanco éramos mujeres que éramos amas de casa, ya en
yo
ese momento
sé.
Yo no trabajaba. Éramos amas de casa, madres, y estábamos... Tú sabes, siempre, en el caso mío, por ejemplo, yo siempre estaba con miedo con Manuel, porque Manuel era opositor, era periodista independiente, y yo siempre estaba con miedo. Y no me da pena decir que yo le rogaba a Manuel que se saliera de eso, porque yo sabía que un día iba a estar preso.
¿Ya estaban nacidos los niños?
No, sí, ya, claro. Sí. Gabriel nació en el 93.
Gabriel, sí.
Pero, ¿qué pasa? Cuando esto sucede... Cuando yo veo a los 14 hombres aquellos que entraron a mi casa,
qué horror,
a mi apartamentico, pero además yo vi los 14 que entraron a mi casa, los vecinos después me contaron que había un ejército abajo.
Para un solo hombre.
Para un solo hombre. Nos dividieron a Manuel y a mí, mi hijo no estaba en ese momento, estaba en casa de un vecino jugando, en un vecinito chiquitico. Nos dividieron a Manuel y a mí, a uno para un lado y otro para otro, para revisar. Y vi cómo revisaban aquello como si fuera un criminal. Revisaban los discos de los muñequitos de mi hijo.
¡Qué horror!
Todo. Fue terrible. Ahora lo digo así sencillo, pero para una mujer que no estaba...
Yo me imagino que el impacto tuvo que haber sido muy fuerte.
Terrible. Fue terrible porque yo no estaba dentro del campo de la oposición y todo eso. Ya Manuel, para Manuel era quizás más...
Pero es que aunque estuvieras en el campo de la oposición, ahí no habían armas, ahí no había explosivos.
¿Sí?
Ahí lo más que podían encontrar un escrito, una opinión, un criterio. Pero llegar 14 hombres... Hacerte una requisa, virarte tu apartamentico al revés para un solo hombre.
Y me decían constantemente, había uno que me decía, fíjese Yolanda, para que después no digan que le metimos la cabeza en el inodoro.
Oh.
Vaya que, porque...
Le metieron 20 años con la cabeza.
Que lo hacían de esa forma. Mire, nosotros no somos agresivos, nosotros no le metemos la cabeza en el inodoro, me decía, nunca se me olvida eso. Y recuerdo la noche ya cuando se lo llevaron, ellos fueron a registrar, serían las 2 de la tarde, 1 y pico, 1 y media, 2 de la tarde. Se fueron a las 10 y pico de la noche. Y recuerdo que me quedé sentada en un sillón de mi casa con mi hijo cargado. Pero tú sabes, desde que eso pasó, yo sentía un dolor tan grande, pero mezclado con rabia, con furia por impotencia.
Claro.
¿Y qué pasa? Que al otro día empiezan a transmitir. Al otro día cuando llego a mi hijo a la escuela, ya en la escuela entera lo sabía.
¡Qué horror!
A mi hijo le hicieron un test para ver si estaba contagiado con las ideas de su padre. Y tú sabes, ya cuando yo vi lo que estaba diciendo la televisión cubana, de las detenciones de eso, por lo menos el que yo conocía, que yo sabía, que estaban diciendo tantas mentiras, tú sabes, yo dije, el mío no se me va a quedar sin defensa. Y así nos conocimos las Damas de Blanco, en los cuarteles de la policía política. Cuando íbamos a las visitas esas de 5 minutos que nos daban, ahí comenzamos a conocernos, porque la mayoría no nos conocíamos.
Claro, eran todas amas de casa.
Éramos amas de casa, mujeres, quizás mujeres alguna vez que otra nos
habíamos saltaron a
dicho.
La luz, saltaron a la luz por la desidia y la maldad de ese régimen, por la opresión de ese régimen, por aquella recogida, aquella primavera tan, tan fatal que indudablemente yo todavía no entiendo por qué ir contra el intelecto cuando ellos hablan tanto del intelecto. Ninguno de estos hombres tenía un arma, ninguno de estos hombres estaba conspirando. Hubo épocas en que las conspiraciones existieron y hubo épocas en que también se tuvo que tomar las armas tal y como hicieron ellos, pero en el caso de este grupo de los 75 de la primavera negra, yo siempre decía, Dios mío, por esas condenas tan altas. Eso es, yo que estuve ahí, que sé lo difícil que es el día a día, tú sabes, es que fue demasiado feroz. Pero ¿a qué le temían ellos? A que el pueblo se sumara, a que el pueblo viera otra verdad. Eso es lo que yo creo.
Por supuesto, a que el pueblo se sumara. Y que quería dar un escarmiento, porque es que, mira, el régimen eso más que nada es soberbio, de una soberbia brutal. Y entonces, bueno, pues querían dar un escarmiento y encarcelaron a los 75 con las penas esas tan altas y fusilaron a los tres muchachos.
¿Por escarmiento?
Por escarmiento.
No, nunca se me va a olvidar que yo te hablo con toda honestidad. Cuando yo estaba frente a un micrófono en una emisora comercial, y cuando yo oí al propio Fidel Castro decir que había que dar un escarmiento, yo dije, la vida de tres seres humanos como escarmiento.
De tres muchachos.
Tres infelices.
Así mismo.
Pero yo que vi tanto, yo que vengo de millas terribles, feas, me sentí como que el corazón se me iba a salir. Yo no podía creer que aquello estaba funcionando tan frívolamente, de una manera tan perversa. Pero la Bayamesa llega a Miami y la Bayamesa insiste porque es persistente. Y la Bayamesa ahora es periodista, colega nuestra de Radio Martí. ¿Cómo te sientes tú ahora de este lado transmitiendo para el otro lado?
Pues déjame decirte que mi trabajo aquí en Radio Martí es una bendición.
¿Verdad que sí?
De verdad te lo digo, yo vivo orgullosa de trabajar en Radio Martí y es una bendición porque cuando Manuel estaba preso allá, nosotros siempre oímos Radio Martí porque como muchísima claro. gente en Cuba que ni siquiera lo reconoce. Bien. Pero cuando Manuel cayó preso, yo tenía el radio mío, lo ponía en el muro del balcón y lo ponía a todo lo que daba ese volumen de radio para que todo el mundo oyera Radio Martí. Nunca se atrevieron a decirme nada.
No.
Lo más que dijo un día el de vigilancia del comité fue que yo estaba loca. Pero, y tú sabes, yo el otro día se lo comentaba a una colega mía aquí. Yo le decía, porque estaba oyendo la música, ¿no?, de la presentación, yo decía, yo me erizo de sentir esa música de esa presentación porque yo me erizaba en Cuba cuando yo sentía esa presentación.
¿Qué ha cambiado? Porque nos quedan menos de 2 minutos de programa. ¿Qué ha cambiado de aquella oposición de aquel tiempo a esta oposición? ¿Ha crecido más? ¿Es más efectiva?
Bueno, crecer sí ha crecido muchísimo.
Ajá.
De los cuatro gatos que había en el 2003, más las damas de blanco, ahora hay miles de opositores. Ahora, creo que sí, sigue siendo efectiva. Quizás no tanto como quisiéramos, pero sí sigue siendo efectiva. De hecho, todo el nivel de represión y las leyes estas nuevas y todo esto es precisamente para controlar lo que se les está yendo de la mano. Porque no solamente la oposición que se ve.
Es el pueblo.
Es el pueblo que ha cambiado la mentalidad y hay miles de personas en Cuba que se atreven a decir cosas.
¿Sabes qué es lo que le temen ellos? A una frase que dice, hemos dicho basta. Y echado a andar. Así que, mismo. Por lo tanto, gracias Yolanda Huerga por estar aquí conmigo. Una linda bayamesa.
Y
una
gracias
mujer
a ti,
cubana, una mujer de Cuba. Una mujer que sencillamente dijo, hasta aquí llegué. y le tocaron lo que más quería, también la tocaron a ella.
Así.
Me voy, regreso un ratico con otra historia de otra mujer de Cuba. Gracias, Yoli.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres.
Bueno, yo creo que a mi invitada tan especial, a la cual admiro tanto, le es muy familiar esta canción, tan familiar como que es el tema de una de sus telenovelas más producidas, más reeditadas y quizás más vista. Y cuesta trabajo decirlo porque para mí es un placer tener en esta segunda parte de Las Mujeres de Cuba a mi escritora preferida, doña Delia Fiallo. Bienvenida a Radio Martí.
Cari, estoy a punto de llorar, mi amor.
No. Bueno, somos dos. Mira.
Me trae tantos recuerdos, tantas emociones.
Yo lo sé.
Ese tema de Leonela,
Yo lo sé, pero tú te mereces eso y más.
Gracias, Cari, gracias, mi vida.
Sabes de mi admiración, mi respeto desde que te conocí en esa CMQ que perdimos.
Sí,
desdichadamente. Y admiraba tu trabajo y uno que otro papelito pequeño que me tocó hacer en la novela de las 10 cuando tú escribías.
No me digas.
Sí, por ejemplo, El Ángel Perverso.
¡Uy! Dios mío, qué lindo.
Vamos a empezar a hablar de esta mujer que se convirtió en un ícono, porque no tuvo que salir de Cuba para ser un ícono, no fue en su tierra.
Gracias.
Tuvo que salir de su tierra por una dictadura despiadada que prohibía la libertad de amar, de escribir, porque quería solamente mantener una difusión de un preconcebido discurso donde el amor no cabía, sino la muerte. Y Delia Fiallo pues sale de Cuba allá por los años 1966 y se radica aquí en la ciudad de Miami. Se radica, sigue escribiendo y luego a través de Enrique Cusco va a Venezuela. Y ahí se catapulta como creo que la escritora del amor y es reconocida en el mundo entero por ser la guionista, escritora más importante que ha dado Cuba y la América Latina. Cuéntame, Delia, ¿cómo fue todo ese peregrinar tuyo? ¿Has trabajado tus novelas? Se han visto en el mundo entero. la han interpretado las mejores actrices, los mejores actores.
Así.
Háblame de las experiencias tuyas para que ese pueblo de Cuba, esas mujeres que están escuchando hoy esta entrevista tan especial contigo, sepan que todo eso se logra cuando se tiene libertad.
Así mismo, Cari. Mira, yo en Cuba, bueno, estudié filosofía y letras, me gané el Premio Internacional de Cuentos Fernández Catá. Entonces estaba en un medio muy, era una chica muy intelectual, y alguien, por así decirlo, me arrastró a los géneros populares, a las radionovelas primero en Cuba, que tenía un valor muy grande. Y entonces cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, de mucha gente, y hacerlos reír, llorar y sobre todo soñar, me apasioné con estos géneros multitudinarios, compréndelos, aprendí a respetarlos, amarlos, tener una conciencia muy grande y mucho amor para tratar para todos esos temas que llegaban a tanta gente, ¿comprendes? Y de verdad, tuve mucho éxito ya en Cuba, gracias a Dios, con aquellas novelas desde El Ángel Perverso, como tú dices, Soraya, ¿te acuerdas de Soraya?
No, Soraya con Gina Cabrera.
Con Gina Cabrera.
Y Alberto González Rubio. Inolvidable, inolvidable novela.
Lindas novelas.
Tan preciosas.
Bueno, entonces tú sabes que cuando estaba la dictadura, padecíamos las dictaduras de Batista, yo decía, si yo tengo en mis manos un medio tan poderoso que llega a tantos hogares, a tantas personas, se me concientizó, ¿no?, la obligación de entregar más que entretenimiento, sino mensaje. Mensaje positivo. Y entonces, durante la dictadura de Batista, yo empecé a escribir algunas novelas, como Bajo el cielo de Argelia, Cuando se quiere un enemigo, la misma Soraya, que presentaba un pueblo oprimido, falto de libertad, ansioso, ¿no? Por la libertad. Y bueno, con muchísimos mensajes en ese sentido. Y a veces los actores me decían, óyeme, estábamos esperando al salir del estudio que estuvieran los carros ahí para llevarnos detenidos por lo que dijimos esta noche en el programa. Bueno, no pasó nada. Cuando todo aquello terminó y vino la revolución, desdichadamente, esta cubana llena de sangre desde el principio, sanguinaria y represiva, violenta, yo traté de hacer lo mismo, y en México Indómito envié mensajes también de un pueblo falto de libertad. Bueno, pues ahí me llevaron el G2 acusada de hacer contrarrevolución en mi
nombre. ¡Qué horror!
Sí, señor. Es la diferencia, tú sabes, te quiero decir que, mira, si llega al extremo la represión en un sistema de esta clase.
Y sobre todo en los medios de difusión, que ellos lo que querían era contabilizar adeptos de esa perversa ideología.
Exacto. Para mí fue muy, 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 muy doloroso abandonar mi tierra amada, arrancarme de mis raíces y salir con mi esposo Bernardo y mis 5 hijos pequeños todavía a empezar de nuevo en cero en un país extraño. Que bueno, afortunadamente nos abrió las puertas, nos brindó las oportunidades, y se agradece y se lucha y se triunfa, pero siempre vivimos con la nostalgia del exilio en nuestro corazón.
Yo lo sé, y es triste, porque
triste.
Cuba era una perla en el medio del Caribe, y nos robaron la perla y nos robaron la libertad y trituraron una generación como la mía, como la tuya, que podíamos haber sido la vanguardia, que éramos ya la vanguardia de América Latina. pero
en Cuba no hacía falta ninguna revolución socialista, mi amor.
Para
Cuba
nada.
Era un país extraordinario con una serie incluso de conquistas sociales que no lo había en ningún país.
Ni siquiera
en este gran país que tenemos aquí.
Precisamente de eso te iba a hablar, que la constitución de 1940 era tan avanzada, era tan de vanguardia, era tan sumamente, que hoy por hoy yo, después de tantas experiencias, de llevar tantos años en los medios, de haber pasado por lo que pasé, gracias a Dios, y haber salido viva y no boba.
Sí, claro. Tú eres una de las grandes mujeres cubanas.
No, yo soy una más.
Te muchísimo, mi amor.
Somos muchas. Acuérdate de que yo soy el conjunto de 8,000 que estuvieron conmigo, y cada uno es un pedacito de mi corazón, y yo que tengo la posibilidad de estar en el medio, pues conmigo van todas ellas. Pero bueno, vamos contigo, que la entrevistada eres tú y no yo. Cuéntame, ¿qué sentías cuando veías tus telenovelas que recorrían el mundo entero, editadas, reeditadas, con otros nombres, otras actrices en otros países? Delia, tú te convertiste como que en el ícono, en la mujer más más adorada por todos los románticos, hombres que dejaban de hacer cosas para ver tus novelas, hombres.
Bueno, mira, yo quiero decir muy orgullosamente que yo nunca escribí novelas rosa, como mucha gente a veces dice.
No,
yo escribí
tus novelas
melodrama.
No, y tenían su fondo social muy inculcado.
El viejo melodrama que nunca muere, ¿no? Problemas de familia, de juventud, de gente que sueña, de gente que lucha. O sea, temas fuertes, temas sociales, cosas así con ese deseo, ¿no?, de trazar caminos, de señalar metas, de enviar mensajes positivos.
Déjame decirte que Radio Martí te estuvo transmitiendo cuando salió al aire en 1985 Esmeralda. Quiero que sepas que Esmeralda fue la punta de lanza en Radio Martí, porque ese pueblo estaba angustiado de la fumigación política.
Claro.
Y de la retransmisión de una novela tan hermosa, tan bonita, era como un remanso de paz para todos.
A mí me cuenta que todo el mundo la oía escondidita.
No, y había, se hacían grupos, me cuentan a mí también, porque yo donde yo estaba no se oía radio. Pero bueno, me cuentan, ¿no?, personas de aquel tiempo que ya están aquí, que hacían reuniones en casa, en las casas, y ponían Radio Martí para oír Esmeralda. Entonces, tú sabes, eso, ese es el alma del cubano que no se la han podido arrancar todavía, Delia.
Eso fue muy lindo, porque esa fue una novela de televisión que yo escribí, que fueron los protagonistas Lupita Ferrer y José Barbina, una pareja protagónica mía muy querida. Pero entonces, cubanos aquí en el exilio, pensaron que sería lindo grabarla para la radio y para transmitirla para Cuba, para a través de Radio Martí. Y entonces se grabó aquí en Miami con Vinín Bujones y con una serie de actores cubanos, ¿comprende? Y quedó preciosa esa novela, muy linda, esa grabación para la radio. A mí me satisfizo mucho que en alguna forma yo todavía pudiera llegar a Cuba.
Como que
a
no,
gente allá.
Y eres muy admirada. Ahora vamos a hablar con Delia Fiallo, la mujer de hogar, la mujer familiar, la que lleva un matrimonio con uno de los hombres más guapos que caminaba los pasillos de CMQ. Señora, por favor, que usted sí se llevó un gato al agua llevado.
Ya te digo que cuando yo conocí, dije, este es el hombre más guapo del mundo.
Sí,
tiene que ser mío, tiene que ser mío.
Este es el mío. Pero bueno, lo engatusaste con tu dulzura, con tu forma de hablar, de escribir, y suábana. Llevan hasta el día de hoy de casado. ¿Cómo es la vida de ustedes, Delia?
Bueno, Bueno, imagínate, tenemos 5 hijos, 13 nietos, una familia muy grande porque yo fui hija única. Y dije, bueno, voy a tener todos los hijos que Dios me envíe.
Claro que sí.
Entonces, claro, al quinto hijo en Cuba, 4 muchachos. Yo siempre quise tener un varón para que guiara a sus hermanas, ¿tú comprendes?
Claro.
Pero nada, hija, me venía una niña, otra niña, otra niña, otra niña. Y yo insistía. Y ya al último pedí que, como ya teníamos una situación muy difícil en Cuba, queríamos... Claro. Queríamos, ya teníamos, no es que quisiéramos, teníamos que salir de allí como fuera. Pues ya yo pedí que me hicieran la cesárea, que me ligaran, porque yo soy enemiga del aborto. Y ese fue el varón, ese fue el quinto hijo mío, fue el varón. ¿Comprendes? Así que imagínate, una vida muy realizada, gracias a Dios, profesionalmente, mucho trabajo, sí, pero cuando tú amas lo que haces, no es un trabajo, es una satisfacción.
Claro que sí.
¿Comprendes? Muchas noches sin dormir, me despertaba un gallo que cantaba cerca de aquí. Digo, medio soñolenta yo y el gallo para seguir. Salía de la máquina de escribir a dar a luz con el libreto a la mitad. Al otro día en el hospital tenía mi máquina de escribir para continuar el libreto porque tenía que grabarse ese libreto ese día porque la novela estaba en el aire y no se podía detener. The show must go. O sea, había que seguir adelante. Y cosas así, tú sabes, pero una vida profesional muy muy realizada y sentimentalmente más realizada todavía.
Bueno, es que también Bernardo es un director, es un productor.
Claro,
o sea, él entendía la necesidad que tú tenías de producir. ¿Y hasta dónde te ayudó él en todo esto?
No, me ayudó muchísimo porque cuando yo empecé a escribir para la radio, yo no sabía nada. Yo, a mí me tenían que decir cómo se escribía un guión de radio. No conocía la forma, nada. Y Bernardo fue el director de mis novelas en esa época. Ajá. Fue que nos conocimos. Y él me enseñó. Él era el mejor director de radio que había en Cuba.
No, y de televisión también. Y de televisión también.
Magnífico.
Y por ahí hay, por ahí está hablando contigo una que hizo una telenovela en CMQ que la dirigía él, que se llamaba Mamá.
Ay, sí, Mamá. ¿Cómo no?
Por aquí anda sin que nadie se entere, tú y yo y el teléfono nada más.
Ay, sí.
Una de las últimas que logré hacer.
Sí. No, y él fue actor en Mamá.
También.
En Mamá, cómo no. Él tenía, bueno, el papel protagónico de masculino de Mamá.
Quiero hablarte algo, porque yo sé que tú vas a dar una pincelada muy especial. ¿Qué te gustaría ver en la Cuba del futuro? ¿Qué sueñas para esa islita que no ha visto a tantos nacer y caminar por el mundo, llevando la cuesta siempre?
Cari, imagínate, yo he soñado tanto, tanto con volver a pisar esa tierra querida. Cuando he volado por encima de Cuba, he visto abajo los campos, los caminitos, me he tenido que echar a llorar. Pero ya en los últimos tiempos ya tuve que escribir un artículo que decía adiós Cuba, que fue cuando Obama hizo las relaciones con Cuba.
¡Qué horror!
Porque mi esperanza siempre fue que los cubanos decidieran el destino de Cuba, ¿comprendes? Y cuando ocurrió eso, yo perdí todas las esperanzas de regresar a Cuba. A mi edad ya sé que es imposible. Y lo que sueño para Cuba, imagínate, sencillamente que vuelva a ser lo que fue, con todas aquellas libertades, con todos aquellos privilegios, con toda aquella felicidad y aquellas lograr todos los sueños que había en Cuba. Eso es lo que yo sueño para Cuba en el futuro.
Tú has viajado mucho, indudablemente. Al viajar se conoce mucho pueblo, se conocen crisis, se conoce la idiosincrasia de otros países. ¿Qué le dirías a los cubanos que a veces se tienen temor los unos a los otros, que guardan distancia, que no se identifican, que el miedo les ha sembrado barrotes en la mente. ¿Qué les dirías tú?
Bueno, Cari, es que yo no lo puedo culpar. Yo no lo puedo culpar porque de verdad la Revolución Cubana desde sus inicios fue demasiado violenta, demasiado sanguinaria y no se pudo evitar que la gente se atemorizara y que muriera aquel sentimiento de rebeldía innato y de ambición de libertad que era tradicional en Cuba desde la época de la colonia. Cuba era un país de tradiciones de libertad muy muy profundo y eso lo mató esta revolución, pudo matar.
¿Sabes qué? Yo creo que el cubano tiene que volver a reencontrarse de puerta a puerta,
claro.
Mirarse a los ojos.
Hay que perdonar, fíjate, yo comprendo que hay que perdonar, pero bueno, tú puedes perdonar, pero olvidar no. No, yo creo que esa frase de prohibido olvidar, que es muy dura, impositiva, pero es que olvidar no es algo volitivo, no está en ti, ¿comprendes?
Mira,
no,
Delia,
no puedes obligarte a olvidar.
No, es que hay algo que va por encima de una frase.
Claro, exacto.
Es que cuando tú empiezas a construir un país y no existe la justicia, y no existe el reconocimiento de la memoria histórica, se repiten
los mismos hechos. Mi amor, ¿tú sabes lo peor que hizo el sistema de los Castro? Destruir al cubano, destruir al ser humano, destruir cómo éramos los cubanos. Porque surgió aquella cosa de, exacto, el temor, amigos que se denunciaron unos a otros, la traición, tantas cosas feas que el cubano de antes era incapaz de hacer. El cubano de antes era aquel que tiraba la toalla siempre, que ayudaba, y eso se terminó. Lo peor que hizo la Revolución Cubana fue el daño al ser humano.
Te voy a decir, Cuba vivía, en los barrios cubanos se vivía a puertas abiertas.
Exacto.
El vecino que necesitaba un poquito de azúcar tocaba, y ahí estaba el azúcar. Cuando llegaban las fiestas tradicionales, ya fuera la Caridad del Cobre, San Lázaro, la Navidad, se convertía en una fiesta de barrio. El barrio era la familia, la continuidad de la familia.
Exacto.
Una experiencia muy terrible que yo sufrí cuando salí de la cárcel y estuve algunos meses en lo que se tramitaba mi deportación, mi destierro, fue ver que los cubanos no se identificaban unos con los otros, se miraban.
No.
Y que cuando tú caminabas por aquellas calles que había yo caminado anteriormente, las puertas estaban cerradas.
Exacto.
Y si mirabas hacia adentro, de adentro hacia afuera, te miraban como si fueras una extraña. Eso me dolió más que todo lo que pude haber pasado, porque dije, Dios mío, el alma de la nación cubana también la fusilaron.
Claro. No, y aquellos mítines de repudio, aquellas filas que escupían y gritaban gusanos los que se iban de Cuba, o sea, cero comprensión, cero tolerancia.
Pero va a regresar, y quiero terminar esta entrevista contigo con una disposición positiva, porque no hay principio sin final, y yo creo que este muro de oscuridad que se ha teñido sobre esa linda isla está por desaparecer. Quiero darte las gracias. He disfrutado tanto esta entrevista contigo. Creo que las mujeres de Cuba son tantas y tan valiosas, tanto aquí como allá.
Gracias,
muchísimas gracias, Delia Fiallo, la madre de la telenovela en América Latina, Mujeres, las mujeres de Cuba. Los espero el próximo sábado con otra entrega de otra historia de mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.